Fundación Banco Santander conversa con los poetas participantes en 12 líricas para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy, Carlos Pardo, entrevistado por Francisco Javier Expósito.
Buenas tardes, querido Carlos. ¿Cómo andas?
Buenas tardes.
Pues aquí estamos de nuevo en esta otra entrega de esta ronda de entrevistas para el libro 12 líricas para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano, y hoy con el poeta, escritor, Carlos Pardo, gestor cultural también, un montón de cosas. Bueno, querido Carlos, has participado en este libro con un poemario que a ti te ha parecido ilusionante, ya lo hemos comentado alguna vez, que se llama Pulsión de muerte, meditaciones para un nuevo comienzo. Pues tu poemario comienza con, bueno, hay una relación como materia esencial de ese árbol ramificado del poema, ¿no? Una relación, un nuevo comienzo. Me pregunto, ¿cómo llegas a esta lírica del nuevo mundo? ¿Qué es lo que te ha inspirado para este comienzo, esta relación, estas meditaciones, ¿no?
Bueno, yo casi todas, bueno, no sé si casi todas las cosas que escribo, pero probablemente las cosas que prefiero de lo que escribo tienen una fuerte pulsión autobiográfica. Es decir, yo creo que encuentro en esta cosa que llamamos autobiografía, que es un género literario de ficción igual que otros, o bueno, con sus complejidades de otra manera, pero sigue siendo un ejercicio en cierto sentido de ficción, pues considero que cuando tengo esa necesidad de construir eso que llamamos la experiencia con palabras, la experiencia personal, la realidad, lo que llamamos la realidad, etcétera, etcétera, que no son cosas dadas, no son cosas que se piensa, me sucedió esto, sino que se construyen precisamente cuando las contamos, cuando las narramos. Y tener cierta necesidad de contar algo de la propia vida, pues para mí es algo muy interesante, porque muchas veces me aburro, me canso sobre todo de mí mismo, no considero que me sucedan cosas muy importantes, pero sí buceo en estas cuestiones autobiográficas porque precisamente en esto que es menos rutilante, que no son las grandes aventuras de Sandokán, sino que son experiencias pues, de un ser humano mediocre cualquiera, se da precisamente ese componente universal y ese componente incluso impersonal, ¿no? Que cuando es el secreto de la poesía, que cuando uno escribe sobre lo más íntimo que tiene, lo más personal, está escribiendo sobre algo mucho más grande que podríamos llamar los homínidos letrados o lo que sea. No sé, yo me pongo muy pedante, así un poco irónico, chistoso, pero bueno, es lo mismo. El poema tiene una cita de Safo, Arquíloco, Safo, el origen de la lírica y demás, en el fondo es lo mismo, es una cosa que no ha existido siempre desde que los homínidos pululan por la Tierra, que es relativamente reciente, si lo pensamos así, en términos de especie humana, pero que tiene muchos siglos, que es la invención de un yo, que es una invención profundamente revolucionaria en la literatura, y que ese yo no de la medida de la persona que se llama Safo o Arquíloco, sino de cada uno de nosotros, a cada una de nosotras cuando los leemos. En este caso, bueno, después de esta larga introducción, perdona, a mí, cuando yo reflexiono sobre cosas abstractas, yo tengo una tendencia a reflexionar, digamos, a no separar lo que son cuestiones muy cotidianas con lo que serían las grandes reflexiones sobre el destino de la humanidad. Es decir, si yo siento que mi vida es elegíaca porque no me sucede nada y que cada año que pasa es una suma de muertes, el enfriamiento de una relación sentimental, trabajos cada vez peores, etcétera, etcétera, cuando yo estoy sintiendo eso, no lo siento como un individuo aislado, lo siento, en mi caso, lo siento también literariamente y lo siento como una reflexión que tiene que ver, y aquí no lo digo por un sentido egocéntrico, pero sí lo siento como una especie de momento de un grupo más amplio que yo. No voy a decir el destino de la humanidad ni grandes palabras así huecas, sino quedarse en paro no es una cosa solo de una persona, sino que tiene que ver con el fracaso de una sociedad también. Bueno, pues Este tipo de cosas, incluso enamorarse de repente de una persona que tiene una cierta pulsión autodestructiva y empezar a viajar con ella en un coche por un erial en la ribera del Guadalquivir, donde dentro de poco no se podrá vivir, y no saber muy bien qué hacer con nuestras vidas y tener el aire acondicionado a tope y que los girasoles estén achicharrados y solo sirvan para hacer pipas, que no está mal. Todo eso, a la vez que es una cuestión profundamente íntima.
Bueno, con todo esto que estábamos hablando de la crítica a la hipocresía en la que nos movemos muchas veces en la sociedad actual y que se está generando también, curiosamente, en el cuidado del medio ambiente del que hablas, ¿no? Y la sostenibilidad. Cuando dices, la ola de calor duraba ya algo más de 3 semanas y ahí vamos nosotros, la conciencia dolida, con el aire acondicionado. Me he reído bastante con esto. ¿Te parece que nuestra sociedad, es que hay mucha falsedad en lo que respecta a nuestra relación con la naturaleza, con el desarrollo sostenible y ese concepto del progreso?
Sí, sin ninguna duda, sí, hay una gran hipocresía y hay una hipocresía prácticamente con todo. O sea, nos contentamos con señalar que estamos en el lugar correcto de la historia. En todo, en todas las causas, políticas, cada uno elige cuál es el lado correcto de la historia. Y de una manera muy narcisista y bastante estúpida, pues se señala como que está haciendo las cosas bien, ¿no? Es como una especie de doble moral. Es una doble moral que a la vez es muy puritana de puertas afuera y luego es profundamente tediosa en la propia vida. El aire acondicionado en un sitio como Córdoba, donde vivo, pues es imposible vivir sin aire acondicionado. O sea, esto no es una cosa de decir, no, hay que... Yo vivo sin aire acondicionado la mayor parte del tiempo porque tengo muy mal el pecho y me sienta fatal, pero si no lo tuviera, lo tendría todo el día a tope. Y es así de terrible, pero es que realmente toda esta hipocresía tiene que ver con lo mismo que te estaba comentando antes, que es con esa visión que tenemos de que nosotros tenemos como que individualmente asumir todo el destino de la humanidad como si fuera una decisión nuestra. En el fondo hay tal delirio narcisista en casi todos nosotros que prácticamente decimos, oye, mundo, detente, que te voy a juzgar a ver si lo que estás haciendo está bien, ¿no? Entonces, prácticamente, bueno, pues nos hemos convertido en una especie de tertulianos o de comentaristas de las cosas que suceden para lavar nuestra conciencia. Eso es un poco lo que pienso.
Enlazando con lo que me dices, aquí hay mucha parodia, muchas vidas insatisfechas que adornan todos estos versos, ¿no? Entre hay minis, helados de nata. Y este verso que, bueno, me hizo reír bastante, mucho diría yo, el una vez me hiciste llorar, fue frente a un plato de cochifrito. No recuerdo por qué, pero tampoco tiene tanto mérito. No sé, tiene mucho que ver todo esto con lo que nos estamos convirtiendo como narcisistas de primer grado, ¿no? Lo que hablabas antes de tertulianos, todo narcisismo.
Sí, también es verdad que estos son justo las cosas autobiográficas que son reales. Aquí no me invento nada. Yo lloré delante de un plato de cochifrito, pero es porque con poco que uno se fije o analice los momentos en los que le suceden las cosas grandes, importantes de su vida, está siempre todo rodeado de elementos disonantes que no son disonantes. Esta es una cosa que me obsesiona a mí desde hace un montón de años, la verdad, que es la idea de que esta disonancia es una forma de armonía más compleja. Y que creo que está, pues también está en la poesía que me gusta, desde Keats o desde Arquíloco, ¿no?, que he citado antes, que es la posibilidad de asumir la realidad en toda su complejidad y no tener un sentido pacato de la belleza, ¿no? El pensar que también una vivienda de protección oficial se puede parecer a un helado de fresa y nata, probablemente al helado más triste de fresa y nata que uno puede imaginarse, pero a los protagonistas les gusta eso, les gusta pasearse por una especie de sentido paródico, pero una ironía profunda, que es lo que intento reflexionar en el poema, que tiene más que ver incluso con una forma casi religiosa. No sé de qué fe, pero la fe de la ironía.
Y es curioso porque también está presente el antihéroe en este poemario, ¿no? El antihéroe, y luego el antihéroe a su vez vuelve al paraíso más cercano, ¿no? A un pueblo, al pueblo de su chica, de Cabra, ¿no? Que nos lleva al descubrimiento del amor en los terrenos más insospechados, ¿no? Por ejemplo, en lo hondo de una piscina, pero no en sus bordes, ¿no? En lo hondo, los bordes, lo de arriba, lo de abajo, leyes herméticas. Estamos en lo macrocósmico y lo microcósmico se unen, ¿no? Todo esto tiene mucho sentido.
Y luego a la vez todo lo social, porque ir a las piscinas públicas de Cabra es una gran experiencia social, sobre todo, y sociológica. Y que los amantes estén en el centro de la piscina, que es justo donde cubre, es una piscina maravillosa, es mágica, porque realmente en los bordes de la piscina de cualquier lado no cubren, y en el centro cubre, o sea, está así hecha la piscina. Es como un bol de una ensalada, ahí esas son las piscinas públicas de Cabra. Y lo gracioso es que todo el mundo está en el borde. Todo el mundo está en el borde viviendo su vida relajadamente y viendo cómo casi se ahogan dos personas en el centro porque no paran de toquetearse, porque están viviendo su amor con mucha pasión.
Dímelo, y si no me lo niegas, ¿eh? Pero la ironía y el sarcasmo para ti muchas veces constituye una manera de afrontar la realidad que nos está lloviendo cada día continuamente, ¿no, Carlos?
La ironía para mí es sagrada. No sé cómo decirlo. O sea, yo creo que la ironía y el sarcasmo no te colocan en un lugar superior a la realidad. Lo que te hacen es encajar la realidad con la vulnerabilidad. Es decir, es aplicar el filtro de la vulnerabilidad en las cosas que te suceden. Y yo creo que la ironía nos hace más humanos, sin ninguna duda, y nos hace más cómplices con la otra persona. Porque la ironía presupone una inteligencia y un grado de comprensión en la otra persona que no presupone lo literal. Y en un mundo tan profundamente literal y tan tonto, ¿no? Como, sobre todo, no sé si el mundo en general, pero sí el mundo que vemos representado a través de medios de comunicación y de las redes sociales, parece que nos tenemos que esforzar en mandar un mensaje cerrado, que no tenga ninguna ambigüedad. Y casi lo más interesante que nos está sucediendo sucede precisamente donde se da la ambigüedad, donde se da lo ambiguo, donde se presupone la inteligencia del otro, donde la gente no te va a vender un paquete de mira, este soy yo, o me compras o me dejas, que es otro de los grandes problemas de nuestro tiempo. La ironía, además, es una buena medicina contra esta especie de delirio con la autoestima que tenemos ahora, ¿no? Parece que casi todos los problemas de nuestro mundo son problemas identitarios, pero además con una concepción de la identidad muy cerrada y que casi todo se resuelve curando nuestra autoestima. Que casi, no sé, hay me acuerdo si hay un filósofo moralista francés del siglo XVIII, La Rochefoucauld, que justo en sus máximas, que son muy conocidas, muy irónicas, él viene a atacar el amor propio, ¿no? Dice, el amor propio es el mayor de todos los amores. Pues vivimos en una época en la que prácticamente todo se resuelve con amor propio. Te deja tu pareja, tú no te vas a plantear en ningún momento si tú tienes en cierto sentido la culpa o responsabilidad o si la has cagado. No, es un problema de autoestima. Te tienes que querer a ti mismo sobre todas las cosas. Y he dicho un ejemplo que, bueno, que es más complejo, ¿no? Pero eso está en todos los aspectos. Cada vez que hay un problema, la solución es quiérete a ti mismo, quiérete mucho y los demás que se preocupen de ellos. Y vuelve a ser esta atomización de la sociedad y sálvese quien pueda. Entonces la ironía es profundamente democrática. Y ya me callo. Es como el principio de la crítica. Es el principio de la crítica que obliga a colocarte en el lugar del otro, incluso a reírte de tus propias ideas y de tus principios.
Al final de tu poema, digamos que el tono cambia, ¿no? Se convierte más filosófico, casi apotécmico, si se pudiera decir, ¿no? Y ahí se alumbra un canto de bienaventuranza a los que están dormidos, ¿no?
Sí, aquí debo decir que cuando yo me quedo a veces en un poema, no sé cómo seguir, de repente me viene como una gran pedrada cósmica, me creo Rilke y empiezo a hacer preguntas a la humanidad. Y entonces ese es el momento en el que me pongo a hacer grandes preguntas filosóficas a la humanidad. Y esa fórmula me divierte mucho, porque es casi, yo mismo me respondo, es como una canción de Pimpinela o algo así. Yo me lanzo preguntas así, pero todo muy elevado, claro, un Pimpinela mucho más elevado. Y sí, en el fondo también es una manera de atreverse, con esa leve ironía, atreverse a preguntar, pues en el fondo son preguntas esenciales, ¿no? O sea, es analizar, bueno, sobre todo cuáles son las falsificaciones. Todo el poema tiene que ver con la idea de que el tiempo puede comenzar de nuevo. Una relación sentimental implica tener una confianza en el futuro. Casi todo el poema, que no es un poema pesimista, es un poema que cree que quitando ciertas o desenmascarando ciertas falsificaciones, se puede empezar a contar, puede volver a haber un ejercicio de seducción de la realidad, que no tiene que ser un nuevo tiempo que anule todo lo anterior, sino que a lo mejor tiene que ver con la manera que tengamos de convivir con esas falsificaciones, incluso con las que nosotros nos aplicamos, a las máscaras que nos ponemos a nosotros mismos, pero aún así tener una cierta perspectiva de futuro, ¿no? Porque incluso el pesimismo es como la gran máscara tonta, ¿no? Parece que cuando somos pesimistas es cuando nos creemos que tenemos la razón, ¿no? O sea, uno siempre dice, esto va a salir fatal y lo sé y ya verás, ¿no? O sea, en el fondo nos sentimos muchísimo más inteligentes cuando somos pesimistas que cuando somos optimistas. Y eso es una de las grandes estupideces de la humanidad.
Es curiosa esta manera, ¿no? de hilar la realidad, ¿no? Porque es como si fuera un puente entre dos orillas, ¿no? En el que te encuentras muchas veces o en el que se encuentra incluso el poeta, ¿no? Y esto se ve mucho también en cuando hablas de la familia clásica, ¿no? Le dices al padre que lleva a la niña a un estanque de patos que se equivoca. Y sin embargo, que se equivoca a llevarla al estanque de patos porque es como si estuviera sirviéndola y se equivoca, ¿no? Pero sin embargo también sientes cuidarlos. Y me pregunto si no hay una ambivalencia en el poeta o en esta lírica que nos entregas también entre el mundo de ayer y el de hoy, entre lo clásico y lo contemporáneo, el Carlos afectivo y el Carlos mental.
Claro, hombre, vivimos en un... O sea, yo creo que ya desde hace un siglo probablemente vivimos con esa idea de que lo que hemos conocido en nuestra infancia desaparece, para bien o para mal. De hecho, ni para bien ni para mal, desaparece y cambia. Y siempre tenemos esa especie de nostalgia edénica de que hemos vivido en algo que era muy interesante. Esa sensación de vivir en un tiempo postergado la vamos a tener todos, y la vamos a tener sobre todo cuando nos hagamos cada vez más mayores y cuando nos hagamos viejos y seamos estas personas que ya no interesan sobre todo al mundo de la publicidad, que es quien hoy dicta los intereses, ¿no?, que debemos tener. Entonces vamos a acabar fatal, a no ser que de repente los grandes consumidores seamos pues los boomers, luego los millennials, generación Z, etcétera, etcétera, y ya masas de ancianos grandes consumidores y sean los únicos. Bueno, en fin, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero sí, vivimos en ese quicio entre varios tiempos y obviamente... Aquí lo del modelo de la familia, la no familia, lo que hay es una especie de nostalgia idiota de la clase media, del protagonista, ¿no? Tiene como una nostalgia de la clase media, que en el fondo es una mentira que le han contado de pequeño, que se ha creído, que lo ha vivido con pasión, incluso el amor romántico lo ha vivido con... el amor romántico. A ver, yo de pequeño quería ser catedrático. Yo me acuerdo que cuando me fui a estudiar a Granada, yo pensaba y le decía a mi madre, mamá, yo voy a ser catedrático. Y me decía, muy bien, hijo. A los 3 años yo ya no era catedrático, ni quería ser catedrático, ni lo iba a ser nunca. Me horripilaba todo eso. Para mí ser poeta era ser catedrático. Me hice DJ, pero porque no tenía dinero para hacer otra cosa. En fin, que estamos hechos como de varias mentiras, falsificaciones que nos vienen desde pequeñitos y que a la vez son muy humanas y muy cariñosas. También hay que recordar con amor... las propias mentiras que nos hemos contado o las que hemos caído desde pequeños, ¿no? No sé. Bueno, en fin, se me está yendo un poco ya por las ramas.
Como estamos en un mundo en perpetua transformación, ahora más que nunca, vértigo tras vértigo, bueno, es como una continua muerte, ¿no? Tu título es Pulsión de muerte, del poemario también, ¿no? Y me pregunto si esa pulsión de muerte es también una pulsión de vida.
Bueno, lo que hay... mira, justo después de poner de titular el poema Pulsión de muerte, que se supone que la pulsión de muerte y la pulsión de vida son dialécticas y bueno, pues probablemente sea cierto y esta frase, no solo porque lo haya dicho Freud, sino porque están en las frases populares de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? O las grandes euforias que le entra a determinada gente en los tanatorios, incluso cuando quien se muere es alguien muy cercano a ti, ¿no? La necesidad de vivir, pues debe ser algo que tenemos ahí de una manera muy clara. Pero justo después de escribir el poema, acaba de salir un libro del filósofo coreano, alemán, este Byung-Chul Han, que se llama Capitalismo y pulsión de muerte. ¿no? Que viene a insistir en esa idea. Bueno, en el fondo la pulsión de muerte pues es una cosa que está muy estudiada en la aniquilación, la autoaniquilación de alguna manera de ciertas sociedades. La Primera Guerra Mundial pues fue como el gran momento en el que las sociedades van felices a morir y necesitan caer en esta especie de falacia que es la... Vamos a empezar un nuevo mundo y para empezar un nuevo mundo arrasamos todo lo anterior. O grandes ideas que de repente parecen que van a iniciar un hombre nuevo, el hombre nuevo o el nuevo humano. Y luego a la vez, pues los propios sistemas de producción son cancerosos, ¿no? De alguna manera, estamos sobreproduciendo y se sigue teniendo esa idea de crecimiento en prácticamente en todo, en una empresa pequeña, en una editorial, con los alimentos, con la producción de alimentos, y como son cosas inviables y que sabemos ya que nos llevan a una destrucción asegurada, pues habría que planteárselo de una manera, bueno, que yo creo que habría que intentar anular la capacidad de seducción que tiene esta pulsión de muerte, que no la vemos como pulsión de muerte destructiva, sino como crecimiento, como producción, producción, producción. Como los curris de los Fraggle que estaban construyendo todo el día pequeñas estructuras y ellos tenían la suerte de tener a los Fraggle al lado que les destruían las estructuras. Porque si no, los curris habrían muerto asfixiados y aplastados por sus propias estructuras en el primer capítulo. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros que no tenemos freno.
Tanto progreso.
El progreso es horrible.
Volviendo a los temas clásicos. La pareja, ¿no? Hay un verso que me ha gustado mucho, ¿no? Dices, supongo que haber creído en la pareja me ha corrompido el ánimo. Carlos, ¿qué es para ti el amor?
Uf, pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. No lo sé. ¿De qué estábamos hablando? No sé. Pues mira, no sé. Yo la verdad, después de haber vivido muchos años en pareja, de haber vivido el final de la pareja... de haber creído que el amor romántico y sobre todo la monogamia eran los grandes enemigos de la felicidad humanas. Y de repente, al cabo de los años, se me ha ocurrido un libro que podría escribir, que es, imagínate dos personas que han sido muy putones, dos personas que son muy putones, que no es autobiográfico, pero imagínate dos personas que son, pues eso, que han hecho de todo y que saben exactamente lo que ha hecho la otra, el otro, o lo que sea, se saben exactamente lo que han vivido y de repente empiezan al cabo de los años una relación y empiezan a tener una profunda necesidad de, ¿cómo se dice?, de exclusividad. Y se empiezan a intentar, dicen, ¿qué hacemos? ¿Creemos en la monogamia? Pues yo no sé si tú crees en la monogamia, pero como no creas en la monogamia, te corto el cuello. Yo qué sé, en fin, son tonterías así.
Sí.
No sé, esa sería uno de los componentes del amor. La necesidad de unirse en un pacto complejo teniendo los pies en el suelo y sabiendo lo que se pone en juego y sabiendo que aquí nadie es un puritano ni es un, no sé, ni un ingenuo. Y a la vez aceptar compartir esa ingenuidad con otra persona. Sí, en el fondo es todo muy bonito. El amor es muy bonito.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De recuperar la inocencia, en el fondo.
Eso es.
Pues vamos allá con las dos últimas preguntas, muy breves, en poquitas palabras. La primera de ellas. Si este poemario fuera un mensaje y tuvieras que meterlo en una botella y arrojarlo al mar, ¿qué pocas palabras o en pocas palabras, cuál sería el mensaje de tu poemario?
El mensaje es, no seas un murrias, alégrate... Y aprovecha que te vas a morir.
Y para terminar, querido Carlos, si tuvieras que poner tres palabras para tu lírica del nuevo mundo, ¿cuáles pondrías, si quieres explicarlas incluso?
Pondría la primera, belleza. Tenemos que superar el concepto pacato y limitado de belleza. Yo creo que esa la pondría ahí. Luego también pondría otro concepto que analizo en el poema, que es la ternurilla universal. La ternurilla universal... es una especie de empatía o compañerismo levemente irónico, pero muy entregado, con el resto de humanos y con los animales, en un sentido muy amplio. Y la última palabra, pues es muy tópica, pero no sé si decir futuro o decir presente, pero vendría a ser, dicho de una manera muy pedante, que eso me gusta, sería horizonte de expectativas. Es decir, futuro, apostar por el futuro. Eso es, ya está. Me ha quedado así como inspiracional, que odio que quede inspiracional, pero en el fondo esa sería la palabra.
Hasta aquí llegamos, querido Carlos. Te agradezco mucho esa entrevista. Ha sido un placer. Hacía años que no hablábamos, y aunque siempre estamos en contacto, y que nos hayamos entrevistado hoy de esta manera tan, bueno, pues graciosa y siempre pues llena de anécdotas y pensamientos muy curiosos. Te agradezco en el alma que hayas estado con nosotros. Así que buena tarde y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias, de verdad.